Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Me conocen bien, pero no me tratan. Me conocen bien, pero no me tratan. Del amigo soy amigo, del falsario no lo soy. Yo bien sé cómo yo soy como sean conmigo. Rómpete el cráneo, mi amigo, a ver si me igualas tú. Me conocen bien.
Damas y caballeros, saludos, bienvenidos al recuento informativo correspondiente a este viernes 11, sábado 12 y domingo 13 de octubre. Desde los estudios de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, le saludamos el equipo integrado por el ingeniero Jorge Trilla en los controles y la producción general, y en la voz informativa a este servidor, Paul Sfeir. En esta entrega tenemos, por supuesto, todo lo que es la información de Cuba, del mundo, de los deportes. También nuestras secciones Voces de Cuba, Mirada al Mundo, las notas culturales y pues una cantidad de información que vamos a estar compartiendo con todos ustedes y que vamos a estar ampliando. Así es que no se aparten, por favor, quédense con nosotros, súbale el volumen a la radio y con esto los invito a que vayamos directo a la información. Nuestros titulares, no hay sorpresas, Díaz-Canel es designado presidente de Cuba. Dos migrantes cubanos son condenados en Rusia. Pareja cubana LGBT denuncia ser víctima de acoso. Jueza niega moción presentada por Carnival en tribunales de la Florida. Grupo de balseros desembarcó en un cayo de Florida. Cubano es víctima de tiroteo en Kansas City. En Voces de Cuba, desde San José de las Lajas, Julián Enrique Martínez denuncia brutal golpiza propinada a un preso político en la cárcel Kilo 9 de Camagüey. En Latinoamérica al día tenemos que La Voz de América, con escuelas muy dañadas y los salarios de maestros insuficientes, la crisis en el sector educativo de Venezuela se acrecienta. NTN 24 nos trae que ministros ecuatorianos confirmaron tener pruebas que vinculan a Nicolás Maduro y al expresidente Rafael Correa en los hechos violentos ocurridos en el país. AFP, el presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, afirma que su país es un laboratorio para descarbonización de la economía. En una mirada al mundo, Euronews, en California implementan por varios días cortes de electricidad a unos 800.000 hogares y empresas en un intento de prevenir incendios forestales. Euronews, el Tribunal Supremo Español descarta el delito de rebelión para los 12 líderes independentistas catalanes que están siendo enjuiciados. AFP, fuerzas kurdas resisten ante ofensiva militar turca en Siria. Euronews, la Unión Europea exige a Turquía que detenga su ofensiva militar contra los kurdos en Siria. Efe, calma tensa en Hong Kong cuando se cumple el cuarto mes de protestas. Euronews, el primer ministro de Etiopía, Abiy Ahmed, gana el Premio Nobel de la Paz 2019. En ciencia y tecnología, AFP, científicos franceses logran que un tetrapléjico pueda caminar gracias a un exoesqueleto conectado a su cerebro. Y en notas de cultura tenemos, por supuesto, la sección de Yolanda Esteban. En los deportes, Juventus entra en la carrera por firmar al estelar mediocampista Paul Pogba. Y en las grandes ligas, los Astros de Houston ganan la serie a los Rays de Tampa Bay y discutirán el título de campeones de la Liga Americana ante los Yankees de Nueva York. Mis amigos, vamos de inmediato al detalle de las informaciones.
Recuento
Y así comenzamos a descorrer el velo de las noticias para este fin de semana. Qué bueno que estén con nosotros. Saludos de verdad y gracias por acompañarnos en este recuento informativo de fin de semana. Bueno, no hay absolutamente ningún tipo de sorpresa, yo creo que ustedes lo saben y probablemente inclusive hasta les dé picazón hablar del tema, pero bueno, es una noticia que tenemos que compartir, es una noticia que existe y así es como ocurrió en esa especie de neblina a la que en Cuba el régimen le llama política y a veces inclusive con todo ese cinismo se atreve a mencionar como una democracia. Gracias. Miguel Díaz-Canel Bermúdez fue designado presidente de Cuba en una sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional convocada para, según el régimen cubano, elegir a los más altos cargos del Estado. Cargos y elecciones en los que usted no votó, a los que usted no fue convocado, en los que usted no tuvo ningún tipo de decisión. Bueno, de un total de 580 diputados, 579 votaron a favor de Díaz-Canel. Me gustaría saber quién fue que no votó a favor de él, quién fue ese número 580. Quien antes fungía como presidente de los consejos de Estado y de ministros, y entre otras atribuciones, le corresponde la jefatura suprema de las instituciones armadas y determinar su organización general, informaron medios oficiales, por supuesto. Para el cargo de vicepresidente fue escogido Salvador Antonio Valdés Mesa, también segundo de Díaz-Canel en su cargo anterior, con 569 votos de los 580 posibles. ¿Quién habrán sido esos 11 personajes que no votaron a favor de él? Vaya, vaya. Presentados como únicos candidatos, sus biografías fueron expuestas durante la sesión parlamentaria y aprobada por unanimidad ante la ausencia de objeciones por parte de la Asamblea. Candidatos, elecciones. ¿Elecciones de qué? Si no hay más candidato que uno solo, y quienes eligen son ellos mismos, solos, encerrados, a petición del jefecito máximo. De Raúl Castro, que es quien decide quién va ahí en ese puesto. ¡Wow! ¡Qué complicado todo esto, mis queridos amigos! ¡Qué complicado todo esto! ¿Cómo puede ser posible que ellos, con tal cinismo, hablen de democracia, cuando en definitiva, quien es la base fundamental de la democracia, como el pueblo, la sociedad civil, no es nunca tomada en cuenta para esto? ¡Wow! ¡Sorprendente! Seguimos con las informaciones. Dos migrantes cubanos fueron condenados este jueves a 6 meses de cárcel por intentar cruzar ilegalmente la frontera entre Rusia y Noruega. Medios de prensa locales aseguran que se trata de Moisés Quintana Rodríguez y Rudy Vera González, quienes el 4 de julio intentaron cruzar a pie la frontera en el distrito ruso de Pechensky. Desde entonces han permanecido en prisión. Una pareja de lesbianas cubanas denunciaron que han sido víctimas de acoso e intimidación en México, donde aguardan la decisión de las autoridades estadounidenses de concederle asilo político. Daniela, de 22 años, y su pareja, Mariali, de 24, estuvieron en el grupo de 8 inmigrantes de la comunidad LGBTI, provenientes de Cuba, Guatemala y Honduras, que fueron escoltados este lunes por el candidato presidencial demócrata Julián Castro cuando intentaron recibir asilo en Estados Unidos. Aunque alegaron estar en condición vulnerable al pedir asilo ante los funcionarios de la patrulla fronteriza de Estados Unidos, recibieron órdenes de ser retornados a México, como establecen los protocolos de protección de migrantes, el Migrant Protection Protocols, el MPP, más conocido como Programa de Permanencia en México. Y una jueza del sur de la Florida negó este lunes la moción presentada por la empresa de cruceros Carnival Corp para desestimar una demanda amparada en la ley Helms-Burton. La ley permite a estadounidenses y cubanoamericanos demandar a compañías cubanas y extranjeras por inversiones en la isla por tráfico de propiedades confiscadas sin compensación tras la llegada al poder de Fidel Castro en el año 1959. La decisión del 7 de octubre es la tercera derrota que sufre Carnival, que llegó a operar tres líneas de cruceros a la isla, en el proceso que busca remuneración por el uso de la naviera de instalaciones en la terminal de cruceros de Puerto de La Habana. Seguimos con informaciones. Un grupo de 10 balseros cubanos desembarcó en la mañana del miércoles por Key Colony Beach en la Cayería Central del sur de la Florida. Según declaraciones de Adam Limhart, portavoz de la oficina del sheriff del condado de Monroe, citadas por Florida Keys News, el desembarco de los balseros tuvo lugar poco después de las 8 de la mañana. Se trata de los primeros balseros que arriban a territorio norteamericano en el recién estrenado año fiscal 2020. Los cubanos interceptados en viajes marítimos irregulares son devueltos a las autoridades de la isla a menos que puedan demostrar un caso de persecución política. Una de las víctimas mortales en un tiroteo en un bar en Kansas City, aquí en Estados Unidos, fue un cubano de 58 años, identificado como Martín Rodríguez González, reveló el diario local Kansas City Star. En el crimen ocurrido el domingo en el bar Tequila KC, 4 personas fueron asesinadas. La policía dijo que Rodríguez González estaba de visita en Kansas City en el momento del tiroteo. El rotativo informa que el cubano no tiene familiares en Estados Unidos y que se ha creado un evento de recaudación de fondos mediante GoFundMe para cubrir los gastos del funeral. Y la que fuera jefe de la sección de intereses de Estados Unidos en Cuba entre el año 1999 y el año 2002, Vicky Huddleston, dijo al diario Upstate Business Journal que la política de Donald Trump hacia el régimen parece que no funciona. Invitada al Consejo Internacional de Asuntos Internacionales y Asuntos del Norte del Estado, Huddleston sostuvo conversaciones con líderes empresariales, académicos y cívicos y compartió con ellos sus criterios para mejorar las relaciones bilaterales entre ambos países. Asimismo, Huddleston enfocó a Cuba como un potencial mercado para las empresas estadounidenses, las cuales, según su opinión, podrían complementarse con las cubanas. La ex diplomática, menos mal que es ex, publicó en 2018 un libro de memorias titulada Nuestra Mujer en La Habana, donde aborda su experiencia como jefe de la sección de intereses de Estados Unidos y el restablecimiento de las relaciones llevado a cabo por Barack Obama, que solo sirvió para que el expresidente Obama y el señor Raúl Castro disfrutaran de un gran partido de béisbol ahí en La Habana. ¿Usted sabe cuál es el único lugar donde funciona el comunismo perfectamente bien? Dentro de la heladera, o sea, dentro de la nevera, o sea, dentro del refrigerador del presidente del partido. En ninguna otra parte funciona bien el comunismo. Sigamos con noticias. Un grupo de personas acudió este miércoles al consulado de Cuba en Washington, D.C. para exigir la libertad del abogado y periodista cubano del portal Cubanet, Roberto Jesús Quiñones Haces. Entre los asistentes estaban su hijo Roberto Quiñones, John Suárez, del Centro por una Cuba Libre, el pastor Mario Félix Leonard y su esposa, la activista Joaxis Marcheco, quien transmitió por Facebook en vivo la protesta. Quiñones está confinado en el combinado de Guantánamo desde el 11 de septiembre para cumplir una condena de un año sin haber cometido los delitos de resistencia y desobediencia, como lo acusan los agentes cubanos. Y hacemos una pequeña pausa en este recuento informativo y regresamos inmediatamente con los deportes y, por supuesto, con más noticias e información.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Para escuchar la programación de Radio República, sintonice a través de los 9490 kHz en la banda de 31 metros, de lunes a viernes de 9 a 11 de la noche y los sábados y domingos de 9 a 12 de la noche. Radio República, porque la libertad será nuestra.
Cuento deportivo. Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. A Paul Pogba no solo lo quiere el Real Madrid, Juventus está también intentando traer a casa al mediocampista del Manchester United. Según publica el medio informativo italiano Tutto Sport, la Juve ya le ha hecho una oferta al United por el jugador francés. La clave es que Pogba no tiene en mente renovar con el club inglés y saldría en el próximo mercado de invierno. Se dice que Juventus ha ofrecido a dos jugadores para entrar en la operación y facilitar la llegada de Pogba. Se trata de Mario Mandzukic y Emre Can. La llegada de estos dos probados jugadores en enero podría suponer una necesaria inyección de energía para el Manchester United. Y es que el United no está pasando por un buen momento con el técnico del equipo, Ole Gunnar Solskjaer, en el centro de la polémica por sus malos resultados en la Liga Premier. Pero la crítica igual señala a Paul Pogba, quien no está rindiendo a su mejor nivel, y desde hace meses ya tiene su mente más fuera que dentro del club. Además, lleva parte de la temporada lesionado, jugando solo en 5 partidos de la Liga Premier. Lo cierto, amigos, es que Pogba ya no agrada a los aficionados de los Diablos Rojos. Así que, a Italia con la Juve o a España con el Real Madrid. Ya veremos. Y nos vamos al béisbol. El derecho Gerrit Cole lanzó otra joya de postemporada y los Astros de Houston derrotaron el jueves 6-1 a los Reyes de Tampa Bay y ahora disputarán a los Yankees de New York la serie por el campeonato de la Liga Americana. Después de una cómoda ventaja de 4-0 en la primera entrada, Cole ponchó a 10 y permitió solo 2 imparables, dominando a sus rivales hasta la octava entrada en el partido decisivo de esta serie divisional de la Liga Americana. Michael Brantley y el venezolano José Altuve dieron los últimos toques a la victoria cuando conectaron jonrones consecutivos en la octava entrada. Por los de Houston, los cubanos Jordan Álvarez de 3-0 y Yulieski Gurriel de 4-1 con una impulsada. Los Reyes de Tampa Bay cayeron con las botas puestas. Hay que recordar que es el equipo con la plantilla de menos costo en grandes ligas y luego de clasificarse a los playoffs, derrotaron a los Atléticos de Oakland en el juego de comodines y ahora obligaron a los poderosos Astros a jugar un quinto partido. Los Astros avanzaron así por tercera ocasión consecutiva a la serie final por el campeonato de la Liga Americana. Houston derrotó a los Yankees en 7 partidos cuando ganó el banderín de la Americana y conquistó después su primer título mundial en el 2017. El primer partido entre Astros y Yankees está previsto para el sábado en la noche en Houston, un duelo que promete grandes emociones. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. Hasta la próxima.
Recuento Deportivo.
Recuento Informativo.
Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento informativo.
Candente los deportes, como siempre. Qué interesante, qué bueno. Claro, y hay que estar siempre pendiente del fútbol y del béisbol, que es lo que realmente nos mueve. Bueno, vamos a seguir con el recuento informativo de lo que ocurre en nuestra querida llamada Cuba. Rostros de personas comunes y corrientes que se asemejan a la famosa silueta del ícono de la Revolución Cubana, Ernesto Guevara, exhibe desde el pasado jueves en Washington el dúo de artistas cubanos Los Carpinteros, en la que consideran la muestra de una isla envejecida. Esto está ocurriendo en Washington, en los Estados Unidos. Con las huellas del paso de los años, Eusebia, Alfonso, Simón, René, Isabel, Cachita y Felicia, contemporáneos en edad con Ernesto Guevara, son protagonistas de Cuba Va, una instalación que acogerá hasta el próximo 12 de enero la Philips Collection, y la complementan dos videos, Como Dato y Retráctil. Esta muestra expone de alguna manera el paso del tiempo en Cuba y cómo se ha convertido en algo inamovible, cómo se ha convertido en un espacio donde no sucede nada, dijo Dagoberto Rodríguez, quien junto a Marco Antonio Castillo conforman Los Carpinteros. Según Rodríguez, con esta exposición buscan mostrar su generación cómo piensan y cómo ven la Cuba actual. Cuba es como si fuera un paciente en coma, que el gobierno sabe administrarle comida, mantiene sus funciones vitales, pero es un paciente en coma, nunca va a tener crecimiento, agregó este artista, quien se mueve entre La Habana y Madrid. En palabras de Rodríguez, el sistema de la isla tiene un enfoque parasitario, mientras que el gobierno es como una gran obra de bricolaje. Castillo, por su parte, consideró que Cuba está envejecida y la teoría en la cual se fundaba la dirección de Cuba en los últimos años envejeció, se puso vieja. Es una idea que envejeció, es una idea que no se renovó. No es que sea una idea mala, es una idea que no fue renovada. Entonces está tal y cual se habló desde un principio y hoy en día tiene ese aspecto envejecido, agregó al hacer un paralelo con los rostros de esos héroes particulares de la muestra que consideró lindos y dignos. La exposición, lograda tras 3 años de trabajo con la curadora Vesela Sereterovi, que es la primera desde que Los Carpinteros, que terminaron adoptando este nombre tras ser bautizados así por quienes conocieron sus primeras obras, que en ese entonces eran de madera, anunciaron el fin de una labor conjunta de más de 2 décadas. No va a haber otra obra nueva de Los Carpinteros. Hay un acervo, hay un trabajo profundo que se ha hecho durante todos estos años. Tenemos 26 años trabajando juntos y la carrera de Los Carpinteros, independientemente de cómo las carreras de nosotros personalmente se dirijan, continúa, aseguró Castillo. Sobre el título de la exposición, Cuba Va, Rodríguez apuntó que correspondía a una canción del grupo Experimentación Sonora. Cuba Va era la canción que también se repetía y era como una especie de ritmo optimista y era también una cuestión ideológica. Se estaba tratando de decir que Cuba era un país que estaba prosperando, relató Castillo, para señalar que usar eso ahora, como está la situación, tiene todo un carácter irónico. Es exactamente todo lo contrario, desafortunadamente, remató Rodríguez. Pausa y regresamos en este recuento informativo.
Radio República, la voz de la amistad entre los cubanos.
Es la voz de una Cuba libre.
La remoción de Ramiro Valdés como vicepresidente de la República es una victoria para la Comisión Justicia Cuba, es una victoria para el exilio cubano, es una victoria para las sanciones que ha llevado a cabo Estados Unidos en contra de la dictadura castrista, en contra de la dictadura venezolana, a instancias del exilio cubano. Y es también para Ramiro Valdés, que es un individuo de los más señalados por sus crímenes de lesa humanidad al frente del régimen castrista, tanto en Cuba como en Venezuela. Es para él también, o debe ser, una traición muy amarga, porque los Castro, Raúl Castro, una vez más, abandonan a aquellos que ya no les son útiles. Ellos saben que al quitarle la vicepresidencia a Ramiro Valdés pierde la inmunidad diplomática y ahora puede ser sujeto de procesamiento internacional por sus crímenes de lesa humanidad. Así que esto marca una traición a Ramiro Valdés y también una división interna dentro de la dictadura castrista.
Recuento informativo.
Y sigue a continuación en el recuento informativo de este fin de semana nuestra sección Voces de Cuba.
San José de las Lajas, Cuba. Recluso cubano recibe golpiza y es confinado en celda de castigo. Reynold Vicente Sánchez, recluso confinado en la prisión camagüeyana Kilo 9, hijo de la difunta dama de blanco Gisela Sánchez de Baños, considerado como una víctima más de la dictadura castrista, fue golpeado ferozmente y confinado en una celda de castigo por un tiempo aún desconocido. Según su esposa, Jacqueline, Reynold ha comenzado un proceso de revisión de causa contra su sentencia y parece que esto ha molestado a la policía política, ya que a partir de esta decisión las cosas se han puesto más difíciles dentro de la prisión, al punto tal que en días pasados él y un grupo de reclusos protestaron por las malas condiciones de vida existentes en el penal y a él le propinaron una brutal golpiza y confinado después en celda de castigo. La esposa de Reynold ha comunicado que hasta el momento actual no ha podido saber cómo van las cosas referentes a su esposo. Para Radio República, Julián Enrique Martínez Báez, secretario general, Partido Pro Derechos Humanos de Cuba, afiliado a la Fundación Andrei Sájarov.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República. Latinoamérica al día.
La crisis en el sector educativo en Venezuela se agudiza. La mayoría de las escuelas no solo presentan problemas de infraestructura y de servicios básicos, sino que los maestros aseguran no contar con un sueldo que les permita cubrir sus necesidades básicas. En ese sentido, un grupo de educadores acudió al Ministerio del Trabajo en Caracas para introducir un documento en el que exigen una serie de reivindicaciones salariales y laborales. Orlando Alzuru, presidente de la Federación Venezolana de Maestros, convocó para hoy a un paro nacional de educación en todo el país y pidió la colaboración de los padres de los alumnos.
Que el sueldo del trabajador tiene que estar acorde con el costo de la canasta básica familiar. El salario promedio de los educadores en Latinoamérica es de $650. ¿Verdad? Nosotros estamos exigiendo al Ministerio de Educación que nos pague el equivalente en bolívares.
Edith Artigas es docente de una escuela en la California Norte, en el este de Caracas, y asegura que las instalaciones se encuentran cada día más deterioradas.
Tienen los baños dañados. Tenemos un baño donde 600 estudiantes y más de 50 docentes con personal administrativo obrero que hacemos vida en la institución. Tenemos que ir a un solo baño.
La educadora, que gana poco más de $2 mensuales, asegura que deben recurrir a la venta de caramelos para poder sobrevivir. En agosto, el gobierno en disputa del presidente Nicolás Maduro anunció un plan de rehabilitación de al menos 200 planteles educativos para, según informaron, garantizar el funcionamiento de los mismos. Aunque según la Subcomisión de Educación del Parlamento venezolano, el año escolar inició en septiembre con un 87% de deserción, el gobierno en disputa sostiene que el país registra más de un 90% de escolaridad. Carolina, alcalde, Voz de América, Caracas.
Latinoamérica al día.
Ministros del gobierno han ofrecido una rueda de prensa. Hablaron sobre la supuesta intervención del expresidente Rafael Correa, de Nicolás Maduro desde Venezuela, para precisamente infiltrar a estas personas que causan destrozos en distintas ciudades del país. Dicen tener las pruebas en la mano.
¿Qué pruebas tenemos de cuál es la intencionalidad política detrás? Las propias palabras de Rafael Correa, que ya ha hecho varias insinuaciones respecto de cambiar el gobierno, las palabras de los legisladores del correísmo que han hecho exactamente lo mismo y que incluso presentaron un pedido escrito a la Asamblea Nacional en este sentido, pero sobre todo el comportamiento violento de los propios líderes de esa organización política. Y a eso súmele usted las dos felicitaciones públicas que ya ha hecho Maduro al caos en el Ecuador. Para nosotros eso configura perfectamente la intencionalidad política que hay detrás de parte de lo que está sucediendo en el país.
Cuando se habla de inteligencia, no solamente estamos hablando de la apreciación de la inteligencia en base a suposiciones, sino de hechos reales, concretos, evidencias de elementos agitadores, instigadores, que conforman un grupo insurgente en el país. Ahí están aglutinados criminales, vandalismo, desestabilizadores políticos, y eso es lo que nosotros tenemos como evidencias y que están precisamente por acción de la ley ya detenidos.
Latinoamérica al día.
El presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, afirmó que su país es un laboratorio para la descarbonización económica a la que aspira el mundo para contener el cambio climático.
En el caso de Costa Rica, como la matriz es limpia, ya se puede hacer esa transición. Entonces, ese es un laboratorio de cómo sería esa transición, hacerlo en Costa Rica y proyectarlo al resto del mundo.
El mandatario abordó el tema en momentos en que 1.500 delegados de todo el mundo discuten en San José la agenda de la Conferencia de Partes número 25 de la Convención de Cambio Climático que se celebrará en diciembre en Chile.
Y yo espero también que otros países ahí lleven su ambición materializada en compromisos de reducción de emisiones. Ese es lo que tiene que ser el mejor desenlace de Chile, es algo concreto, algo tangible y algo ambicioso.
Alvarado defiende que la descarbonización es rentable y su gobierno lanzó en febrero un plan que apunta a eliminar el uso de combustibles fósiles hasta 2050, con cambios en el transporte, la producción agrícola e industrial y el manejo de la economía. El mandatario presume que su país tiene una de las matrices energéticas más limpias del mundo y en los últimos 4 años ha mantenido más del 98% de generación renovable, lo que permite hacer un tránsito hacia la movilidad eléctrica. Costa Rica se asoció a Finlandia, Francia, Gabón, Granada y Reino Unido en una alianza que busca un compromiso de proteger 30% del territorio y los océanos para alcanzar las metas ambientales adoptadas en 2015 por el Acuerdo de París, que prevé la neutralidad de carbono en el mundo para 2050.
Latinoamérica al día.
Recuento informativo.
Y vamos a dar a continuación nuestra acostumbrada mirada al mundo.
Una mirada al mundo. Millones de personas se quedan sin luz en California. La compañía de servicios públicos más grande del estado ha reducido la electricidad a unos 800.000 hogares y empresas en un intento de prevenir incendios forestales. La empresa Pacific Gas and Electric ha advertido que el cierre podría durar varios días. Antes del corte se instó a los clientes a abastecerse de linternas, baterías, suministros de primeros auxilios y dinero en efectivo. La gente tiene los frigoríficos llenos de comida, los restaurantes están llenos de comida y muchos de ellos no tienen generadores de respaldo. Esto deja a toda la comunidad luchando por salvar su comida o su trabajo o lo que sea, se queja este ciudadano. Mientras desde la compañía insisten en que están implementando los apagones de seguridad pública como una medida para proteger al público de cualquier amenaza de incendio forestal por parte de sus equipos. Es una cifra sin precedentes para Pacific Gas and Electric y continuarán con los recortes de energía dadas las condiciones climáticas. El año pasado, el tendido eléctrico de la compañía inició el incendio forestal más mortífero en la historia de California. Con los pronósticos del tiempo que prevén vientos fuertes, la medida pretende prevenir el riesgo de que las líneas eléctricas caídas enciendan fuegos más graves.
Los líderes independentistas catalanes juzgados por el procés se librarían de una condena del Supremo por delito de rebelión. Así lo adelanta el diario El País en vísperas de que el alto tribunal haga pública su sentencia. La fiscalía pedía hasta 25 años de cárcel para el ex vicepresidente de la Generalitat por este delito. Hasta 17 años para la expresidenta del Parlamento de Cataluña y los Jordis y hasta 16 años para 5 exconsejeros catalanes. Fuentes jurídicas indican que el tribunal entiende que no hubo la violencia que requiere el delito de rebelión y que en este caso hubiese tenido que ser instigada por los inculpados para lograr la independencia. Sin embargo, estos 9 acusados, todos en prisión preventiva, podrían ser condenados por sedición y malversación de fondos y enfrentarse a penas de prisión de entre 8 y 12 años. El fallo para el que se busca la unanimidad de los 7 magistrados del Supremo se espera para el próximo lunes.
Continúa la ofensiva militar turca en el norte de Siria. Las fuerzas kurdas anunciaron el jueves que habían resistido el ataque lanzado por Turquía en la frontera y que habían bloqueado un intento de incursión terrestre. El Ministerio de Defensa turco afirmó, por el contrario, que la operación fue llevada a cabo con éxito durante la noche por aire y tierra y que se habían capturado objetivos sin dar más detalles. El Observatorio Sirio de Derechos Humanos dio cuenta de 19 milicianos kurdos y 8 civiles muertos el miércoles por la operación, e informó que el jueves por la mañana se registraron disparos de artillería esporádicos del ejército turco en las zonas fronterizas de Tal Abyad y Ras Al Ain. En tanto, 2 civiles murieron, uno de ellos un bebé, y decenas resultaron heridas el jueves en el bombardeo de una ciudad fronteriza turca por parte de fuerzas kurdas, según informó la oficina del gobernador local. Miles de civiles escaparon de los bombardeos y disparos con las pertenencias que pudieron reunir. El objetivo declarado de la incursión militar es alejar de la frontera a la principal milicia kurda de Siria, las Unidades de Protección del Pueblo, que han sido el principal aliado de Occidente en la lucha contra el grupo yihadista Estado Islámico, pero que Turquía considera como una organización terrorista. La operación le ha valido a Turquía fuertes críticas internacionales, pero el presidente Recep Tayyip Erdogan respondió con la amenaza de enviar a Europa a los más de 3 millones de migrantes que acoge en su territorio tras un acuerdo con la Unión Europea.
¡Ey, Europa Birliği!
Oh, Unión Europea, entra en razón, lo digo de nuevo. Si ustedes intentan presentar nuestra operación como una invasión, nuestra tarea es simple. Abriremos las puertas y les enviaremos 3.600.000 migrantes. La ofensiva hace temer el resurgimiento del grupo Estado Islámico y plantea la pregunta de qué pasará con los miles de yihadistas presos y custodiados por los kurdos.
En la Unión Europea hay preocupación por la intervención de Turquía en Siria. Mientras las tropas turcas avanzaban, los eurodiputados se reunían con la jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, para analizar lo que está en juego. La operación turca en el noreste de Siria puede abrir un nuevo capítulo dramático en la historia ya muy oscura de la guerra siria. Las posibles consecuencias de esta acción militar están claras para todos y para nosotros. Las repercusiones pueden ser extremadamente graves y de gran alcance en términos humanitarios, políticos y estratégicos. Por todas estas razones, pedimos a Turquía que detenga su acción militar unilateral. Euronews ha recabado la opinión de varios eurodiputados. Algunos denuncian que la comunidad internacional ha preferido mirar hacia otro lado. Turquía afirma que quiere crear una zona segura. De hecho, está creando una zona de guerra. Después de todos los asesinatos, desplazamientos y horrores de la era de Daesh, los ciudadanos del norte de Siria van a sufrir más violencia y, además, el abandono de los aliados internacionales. La mayoría de los eurodiputados han lamentado, además, que los ciudadanos hayan sido abandonados. La invasión turca es una catástrofe. Es un desastre que provocará la huida de decenas de miles de civiles y Daesh tendrá nuevamente acceso a Oriente Medio. La Unión Europea teme que la ofensiva pueda poner en riesgo los progresos logrados en la lucha contra el grupo Estado Islámico.
4 meses después del inicio de las protestas contra una polémica ley de extradición que han llevado a Hong Kong a una grave crisis política, una calma tensa tomó las calles de la ciudad. La tranquilidad que este miércoles parecía ser la norma en este centro financiero, a excepción del cierre de algunas estaciones de metro, no es sin embargo indicio aún de que haya luz al final del túnel para las protestas que comenzaron de manera multitudinaria el 9 de junio. Aunque el gobierno hongkonés retiró el mes pasado la controvertida norma que habría abierto la puerta a que Pekín accediera a refugiados en Hong Kong para juzgarlos en su sistema judicial, el movimiento surgido de aquellas protestas ha ampliado sus demandas con el objetivo de mejorar los mecanismos democráticos de la excolonia británica. Así, el hecho de que no se registrara violencia no quiere decir que no hubiera movimientos. El activista Edward Leung, condenado a 6 años de cárcel por participar en las protestas de 2016 e inspiración de muchos jóvenes, fue llevado al Tribunal Supremo para una nueva audiencia.
El primer ministro de Etiopía, Abiy Ahmed, es el ganador del Nobel de la Paz 2019. El Comité Noruego del Nobel ha reconocido sus esfuerzos por lograr la paz y la cooperación internacional y, en particular, su decisiva iniciativa de resolver el conflicto fronterizo con la vecina Eritrea. El premio ha querido reconocer también a todas las partes interesadas que trabajan por la reconciliación en las regiones de África Oriental y Nororiental. Cuando Abiy Ahmed se convirtió en primer ministro en abril de 2018, dejó claro que deseaba reanudar las conversaciones de paz con Eritrea. En estrecha colaboración con Isaías Afwerki, el presidente de Eritrea, Abiy Ahmed elaboró rápidamente los principios de un acuerdo de paz para poner fin al largo estancamiento de ni paz ni guerra entre los dos países. El comité espera que la paz en Etiopía, la economía más grande de África Oriental, tenga efectos positivos en la región, aunque reconoce que aún queda mucho trabajo por hacer en el país.
No doubt.
Sin duda, algunos pensarán que el premio de este año se está entregando demasiado pronto. El Comité Noruego del Premio Nobel cree que es ahora cuando los esfuerzos de Abiy Ahmed merecen reconocimiento y necesitan aliento. El comité espera que el premio Nobel fortalezca al primer ministro Abiy en su importante trabajo por la paz y la reconciliación. En su año y medio en el poder, Ahmed, de 43 años, ha dado esperanza a los ciudadanos llevándoles la democratización y la reconciliación tras una larga guerra que se cobró más de 70.000 vidas.
Una mirada al mundo.
Recuento informativo.
La ciencia, la tecnología y la humanidad.
Thibaut perdió la movilidad de las cuatro extremidades hace 4 años, pero ahora puede controlar los movimientos de un exoesqueleto a través de su mente, un avance llevado a cabo por investigadores franceses que abre importantes perspectivas para los tetrapléjicos. El prototipo es el resultado de 10 años de investigación de varios equipos. Funciona con unos electrodos implantados en el cráneo que captan las señales enviadas por el cerebro y las traducen en señales motoras. El joven a quien le implantaron los electrodos hace más de 2 años se entrenó en su casa durante meses con un simulador y logró que un avatar realizara movimientos en la pantalla de su televisor. Luego acudió 3 días por semana al centro de investigación para hacer los mismos ejercicios pero directamente sobre el exoesqueleto. Ahora puede hacer que se muevan las piernas del robot, flexionar el codo y levantar los hombros. Su caso es una prueba de concepto. En noviembre se implantarán electrodos a otro paciente y a otros 2 más en los meses siguientes. Esta interfaz podría permitir que en unos años las personas tetrapléjicas puedan dirigir su silla de ruedas o guiar un brazo motorizado, lo que mejoraría considerablemente su autonomía. Sin embargo, queda un largo camino por recorrer antes de que este exoesqueleto pueda utilizarse en el día a día.
Recuento informativo.
Y les presento a continuación a Yolanda Esteban y las esperadas notas culturales.
Bienvenidos amigos a este recorrido por las noticias culturales de la literatura. Mario Vargas Llosa es una de las más relevantes figuras de la literatura mundial. Este insigne intelectual peruano ha obtenido los más importantes galardones literarios, incluidos el Nobel de Literatura 2010, el Premio Cervantes y el Príncipe de Asturias. Hoy les presentamos su reciente obra titulada Tiempos Recios, una historia de conspiraciones políticas e intereses encontrados en Centroamérica durante las décadas de los 50 y 60 del pasado siglo en plena Guerra Fría y que irradiaron a todo el continente con consecuencias que llegan hasta la actualidad. La trama de Tiempos Recios nos lleva a Guatemala en 1954, al golpe militar auspiciado por la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, perpetrado por el coronel Carlos Castillo Armas, que derrocó el gobierno de Jacobo Arbenz. En su novela, Vargas Llosa narra hechos claves y oscuros detrás de esa historia, como la acusación del presidente de Estados Unidos, Dwight Eisenhower, hacia Arbenz por su supuesto intento de alentar la entrada del comunismo soviético en el continente americano. En esta apasionante obra, que conecta con la aclamada La Fiesta del Chivo, Mario Vargas Llosa funde la realidad con 2 ficciones, la del narrador que libremente recrea personajes y situaciones y la diseñada por quienes fueron sus protagonistas reales. Del cine y sus estrellas. Un Lugar Tranquilo fue una de las películas de terror más taquilleras de 2018, por lo cual su secuela no tardó mucho en confirmarse. Ahora, poco más de 1 año después, el actor y director John Krasinski ha publicado en su cuenta de Twitter que la grabación de Un Lugar Tranquilo, parte 2, ha llegado a su fin. En una imagen también publicada, Krasinski aparece junto a Emily Blunt, protagonista de la cinta, en un puente que utilizaron en la primera entrega en una escena culminante. La trama de esta segunda película no se ha divulgado, pero Emily Blunt ha dicho que no es una secuela, sino una extensión del mundo que se presentó en la primera.
Por lo tanto, parece ser que esta vez tendremos una situación diferente en el enfrentamiento de los humanos a los monstruos extraterrestres que atacan y matan guiándose solo por el sonido que producen sus víctimas. Desde luego, a la película le restan varios meses de postproducción hasta que esté lista para su estreno programado para el 20 de marzo de 2020. En cuanto a los protagonistas, sí está confirmado que Emily Blunt regresa y podemos presumir que otros actores repetirán bajo las órdenes de Krasinski. De la música. Espera. De nuevo, el mundo de la música llora la pérdida de una de sus grandes figuras. Esta vez se trata del gran artista mexicano José José, quien falleciera recientemente en Estados Unidos, aquejado de una larga enfermedad. El príncipe de la canción despegó su extensa y exitosa carrera artística el 15 de marzo de 1970, cuando participó con el tema El Triste, de Roberto Cantoral, en representación de México en el segundo Festival de la Canción Latina. En este evento, José José obtuvo el tercer lugar, pero el público que colmó el Teatro Ferrocarrilero de la Ciudad de México lo eligió como su favorito. A partir de ese día, su camino a la popularidad y la fama se hizo incontenible, llegando a vender más de 100 millones de discos, convirtiéndose en uno de los cantantes latinoamericanos más exitosos. José José recibió 9 nominaciones al Grammy y numerosos reconocimientos a nivel mundial, y su música ha triunfado en países de habla no hispana como Rusia, Israel y Japón. El príncipe de la canción ya no nos acompaña físicamente, pero sus bellas canciones seguirán escuchándose para hacernos disfrutar de su arte. Y ya nos despedimos de este recorrido por la cultura, amigos. Recuerden que la voluntad y el optimismo multiplican tus fuerzas. Les habló Yolanda Esteban. Hasta nuestro siguiente encuentro.
Te extraño, como se extrañan las noches sin estrellas. Cómo se extrañan las mañanas bellas. No estar contigo, por Dios, que me hace daño. Te extraño cuando camino, cuando lloro, cuando río, cuando el sol brilla, cuando hace mucho frío. Porque te siento como algo muy mío. Te extraño como los árboles extrañan el otoño, en esas noches que no concibo el sueño. No te imaginas, amor, como te extraño. Te extraño en cada paso que siento solitario, cada momento que estoy viviendo a diario. Estoy sufriendo, amor, porque te extraño. Te extraño cuando la aurora comienza a dar colores con tus virtudes, con todos tus errores. Por lo que quieras, no sé, pero te extraño.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
Afirma un bien establecido axioma matemático que el orden de los factores no altera el producto. Y me parece que esto aplica muy bien a lo ocurrido ayer en Cuba dentro de la entelequia del poder que asfixia a la nación. Poco cambia la composición política el hecho de que el título que ostenta Miguel Díaz-Canel haya cambiado de presidente de los consejos de Estado y de ministros a presidente de la República. poco importa que intercambien posiciones entre ellos mismos los peones que han venido ocupando el tablero ya por demasiado tiempo. Poco añade a la ecuación el que aparezcan en la lista de los designados unos pocos nombres nuevos, pues son todos extraídos del mismo sombrero. En fin de cuentas, que poniéndolo en términos culinarios, si usas las mismas viandas, lo que vas a obtener es el mismo ajiaco. Pues por más que lo presentes como algo nuevo o distinto, el sabor es el mismo. Y en este caso, el sabor es a eso mismo. El sabor es pésimo y la digestión imposible. Nadie tiene que decirme que esto era lo que se esperaba, pues todos lo sabemos. Ahora bien, cuidado, que lo rutinario del caso no nos haga perder de vista la inescapable conclusión a la que esto nos lleva. Raúl Castro, que continúa como el brujo mayor de este aquelarre, su círculo íntimo, y todos los listados como dirigentes, se presentan ante el pueblo bajo el estandarte del continuismo. Es más, ellos mismos proclaman a diestra y siniestra que son la continuidad. ¿Continuidad de qué? Pudiera preguntar algún despistado. Pues continuidad del sistema político, de la manera de gobernar, de la visión de la economía, de la corrupción y las prebendas, de todo lo que ha producido y mantenido el presente estado de cosas en Cuba. El proceso de ayer es una contundente ratificación de la negativa a toda posibilidad de cambio real en Cuba. Esto se traduce en la continuación para nuestro pueblo de la tiranía en lo político, la discriminación en lo social y la miseria en lo económico. Y si alguien lo duda, es algo que está confirmado por el cruel incremento de la represión contra opositores, artistas y periodistas independientes en las últimas semanas. Es decir, el mensaje de ayer es más de lo mismo, y si de ellos depende, más de lo mismo para siempre. Por lo tanto, quien quiera que aspire, como es justo y necesario, a que se resuelvan los problemas y a que pueda el cubano ser feliz en su tierra, esto deberá convencerlo de que la solución de los males que padece la nación y que sufre el pueblo, los males que sufres tú, esa solución no vendrá de arriba. Esa tenemos que propiciarla nosotros, los cubanos, a como dé lugar. Sencillamente, esto no da para más.
Amigos, ha sido un gusto y un honor acompañarles e informarles en esta entrega de Recuento Informativo. Mis amigos, este lunes no tendremos Recuento Informativo. Es día feriado en los Estados Unidos, no habrá recuento y en su lugar pues estaremos presentando a ustedes un programa especial. Así es que nosotros, ustedes y yo, y por supuesto mi queridísimo Jorge Trilla, nos despedimos hasta el día martes, cuando nos volvamos a encontrar en un nuevo Recuento Informativo. Que tengan un excelente fin de semana. Dios los bendiga. Chao. Bye, bye.
Me conocen bien, pero no me tratan. Me conocen bien, pero no me tratan. Del amigo soy amigo, del falsario no lo soy. Yo bien sé cómo yo soy como sean conmigo. Rómpete el cráneo, mi amigo, a ver si me igualas tú. Me conocen bien, pero no me tratan. Del amigo soy amigo, del falsario no lo soy. Yo bien sé cómo yo soy como sean conmigo. Rómpete el cráneo, mi amigo, a ver si me igualas tú. Me conocen bien, pero no me tratan. Ay, mira, negra, como yo soy.
Trátame como soy.
Ay, mira, trátame bien.
Soy.
Y a mí me gusta, negra, ser como yo soy.
Trátame como soy.
Cosa buena, no te engañes, que así yo soy.
Trátame como soy.
Cosita rica, mira como yo soy, como soy.
Trátame como soy.
¡Eh! Sabor.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.